reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces, hoy empezamos a hablar del divorcio. Obviamente, suena raro decir que un pastor va a empezar a hablar del divorcio. La pregunta se la hacen al Señor. Pero lo bueno que podemos ver al hablar de esto es que vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Y obviamente para hablar del divorcio necesito hablar de matrimonio. Entonces es un tema no ligero, es un tema muy necesario, es un tema muy candente en realidad y es un tema que necesitamos tiempo. Tiempo para ir despacio, entender lo que Dios dice, si ya lo entendemos repasarlo, revisar que estemos de acuerdo a ese estándar y mantenernos allí. El tema del matrimonio, o no el tema en sí, pero el matrimonio es el área más atacada en toda la sociedad. Uno de los principales enemigos del matrimonio es el feminismo. Aunque no lo crea, es el peor de todos sus enemigos, es el feminismo. Y eso está esparcido por todas partes. Y aparte de eso, tenemos el problema del machismo también, tenemos el problema de diferentes costumbres, tenemos problemas legales, tenemos el problema de el impulso de todo lo que no es lo que Dios ha hecho, como la homosexualidad, el lesbianismo, muchas áreas que están en contra del matrimonio, el aborto es otro ataque contra la familia. Entonces, por todos lados, el matrimonio es atacado por la sociedad. El diablo tiene un propósito muy claro y muy severo contra el matrimonio. Entonces, la iglesia es la única que tiene los recursos de la verdad para defender la institución del matrimonio y para vivir vidas que honran a Dios en la manera como vivimos nuestros matrimonios. Entonces, vamos a ir a Mateo 19, versos 1 al 12. El título que le he dado a este mensaje es la pregunta sobre el divorcio. Miramos la primera parte. Voy a leer hasta el verso 12, pero no voy a explicar todo hasta el verso 12, nomás el principio, para detenernos un poco y mirarlo despacio. Dice así de la Biblia de las Américas. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Padre, queremos pedirte ayuda para entender este texto. Ayúdanos a tener el corazón con una actitud de adoración frente a tu palabra, que nuestra mente esté abierta y podamos, por tu espíritu, ser iluminados en la verdad que aquí encontramos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Entonces, en el primer verso dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Antes de entrar en el tema de la pregunta que hacen los fariseos, necesito mirar estos dos versos. Mateo usa el término "y aconteció". Cuando él dice "y aconteció" en el libro de Mateo, está mostrando que hay un cambio drástico en el ministerio del Señor Jesucristo. El cambio drástico que hay aquí, o el cambio que hay, es que Jesucristo termina su ministerio en Galilea. Galilea, donde está Nazaret, donde está Capernaum. Él nació en Nazaret, o fue criado en Nazaret, porque nació en Belén. Fue criado en Nazaret, fue rechazado, se fue a Capernaum. En Capernaum estableció su centro de operaciones. De ahí salió a muchos lugares y regresaba. Igual fue rechazado en Nazaret, fue rechazado en Capernaum, fue rechazado por la nación de Israel a cada parte donde él iba, pero él no paró de ministrar. Donde quiera que él iba, sanaba a las personas, suplía sus necesidades, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos. Jesucristo estaba amando constantemente a las personas y termina, y su récord cuando termina en Galilea es un récord donde demuestra que él es Dios, él es el Mesías. Y de ahí se va a Judea, al otro lado del Jordán. La palabra que los judíos usaban para referirse al otro lado del Jordán es Perea. Perea, o lo que está en los límites o en las fronteras. Pero todavía hay muchos judíos allá en la región de Jordán. Y dice que grandes multitudes lo siguieron y allí lo sanó. Pero lo que está pasando es que Jesús, cuando va de Galilea a la región de Perea, tiene su mirada puesta en Jerusalén. Él le acaba de decir a los discípulos, unos capítulos anteriormente, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sufra a manos de los líderes de Israel y sea muerto y resucite al tercer día. Entonces él sigue con su meta, sigue con el plan de Dios, con el propósito de Dios, camino hacia Jerusalén. Lo que sucede, si tuviéramos un mapa aquí, la región de Galilea, lo estoy tratando de hacerlo al revés, en esta área, a este lado está Perea y aquí abajo está Jerusalén. La manera de ir rápido era bajar así, al sur, hasta Jerusalén. Pero él lo que está haciendo, se va hacia el este y después va a bajar a Jerusalén. La razón es esta: los judíos, no la razón de Jesús, la razón de los judíos. Los judíos no pasaban por Samaria. La parte de abajo es Samaria, porque los samaritanos eran considerados como gente impura, y un judío ni siquiera quería tener el polvo de Samaria en sus sandalias o en sus vestidos. O si pasaban por alguna razón por allí, ellos se sacudían el polvo porque consideraban es un lugar impuro en todo sentido, porque los samaritanos, bueno, tenemos que ver un poco de historia, pero son medio judíos, son gente combinada, no son judíos judíos, y ellos los despreciaban. Entonces, Jesús no está despreciando a los samaritanos, porque él salva a la mujer samaritana, salva a muchos samaritanos en Juan capítulo 4. Pero en particular, ahorita él está siguiendo la ruta general de los judíos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la Pascua. Ahorita en este capítulo, cuando entramos, en tiempo, de aquí a la muerte del Señor Jesucristo, no son muchos días. Esto es lo último de la vida del Señor Jesús, lo más que Mateo nos da más detalles. Entonces Jesús está siguiendo la ruta que los peregrinos normalmente usan para ir en su peregrinaje hasta Jerusalén y participar de la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante que ellos tienen en todo el año. Entonces, cuando entra Perea, no solo está ministrando a la gente que vive en Perea, sino a las multitudes que están pasando por allí. Entonces Jesucristo siempre está ministrando, siempre está alcanzando, siempre tiene un propósito bien claro en lo que Él está haciendo. Y después de que sucede esto, cuando sana a los que están allí, en verso 3 dice: y se acercaron a Él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? A este punto, este es mi primer punto, los fariseos y el divorcio. A este punto, en el ministerio de Jesús, los fariseos, quienes son sus enemigos, todo lo que buscan a este punto es la oportunidad para matar al Señor Jesucristo. Ellos todo lo que quieren es la muerte de Jesús, lo odian, tienen sed de su sangre y andan buscando cada oportunidad para deshacerse de él. Esto debe ponernos a pensar cuando dice cuando Mateo dice, se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Antes de decir la pregunta, dice, para probarle. ¿Por qué lo quieren probar? ¿Qué es lo que quieren lograr con esa pregunta? ¿Qué tiene que ver Perea, el lugar que dice Mateo al principio, con la pregunta que ellos están haciendo? ¿Qué tiene que ver el contexto social en que él se encuentra cuando le hacen esa pregunta? Todo eso tiene que ver con la pregunta que ellos están haciendo. Ellos tienen su pregunta bien pensada. Ellos con malicia están haciendo la pregunta. No tienen la intención de aprender del Señor Jesucristo. Tienen la intención de ponerle una trampa, de probarlo. Y maliciosamente han puesto esa pregunta para hacer que Jesucristo, al hacer esa pregunta, se vea contrario a Moisés, porque ellos se refieren a la ley de Moisés que les permite el divorcio, para que se vea contrario a las creencias de los rabís que enseñan en ese lugar. Y también porque en esa región de Perea, el que gobierna allí es Herodes, Herodes Antipas. Si se acuerda unos capítulos anteriores, vimos que Juan el Bautista le dijo a Herodes Antipas, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque Herodes Antipas sedujo a la mujer de su hermano, ella se divorció de su hermano, vino y se casó con él, y él le dice, es un matrimonio ilícito, no te conviene tenerla. Entonces Herodes lo mete a Juan el Bautista en la cárcel y después le corta la cabeza. Entonces los fariseos, cuando hacen la pregunta, ellos están pensando, la respuesta de Jesús lo va a poner en contra de Herodes. Herodes tiene la autoridad, seguramente lo puede atrapar, meterlo a la cárcel y después matarlo. Todo lo que ellos están planeando es malo contra el Señor Jesucristo. Entonces es importante entender, cuando leemos, considerar el contexto, por qué Mateo se toma el tiempo de mencionar esa región y lo que está sucediendo allí. Entonces, para los judíos, el divorcio era un tema candente. Y ese tema había tomado varias formas. No era algo ajeno el divorcio en este tiempo. Era algo muy común entre los judíos. ¿Usted dirá, los judíos, la nación judía? Sí. Era un tema muy común entre ellos. Era algo que se practicaba bastante. Las mujeres, la razón, una de las razones tiene que ver porque las mujeres eran tratadas en la religión judía como si fueran una mercancía, como si fueran propiedad. Algo que se puede comprar y vender, algo que se puede cambiar o desechar, así las trataban ellos a ella. Entonces, la pregunta, fíjense la pregunta como ellos la hacen. Ellos dicen ahí en el verso 3, ¿es lícito a un hombre? El enfoque de ellos es ellos mismos. Ellos no tienen ninguna consideración por la mujer en esta pregunta. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Todo el enfoque es ellos mismos. La mujer no tenía mucho valor. El cristianismo, donde quiera que ha entrado, sin importar el tipo de sociedad, siempre ha elevado a la mujer al valor que Dios le da. Donde no está regida la sociedad por el cristianismo, la mujer ocupa un lugar bajo que no le corresponde. Ese lugar bajo puede ser teniendo autoridad sobre el hombre, que es un lugar bajo porque Dios no se lo dio, o siendo tratada como un instrumento, que no es el lugar que tampoco Dios le da. Entonces el cristianismo pone a la mujer donde va, y Jesucristo, eso es lo que va a hacer aquí, va a poner a estas personas en su lugar. Entonces, el divorcio era enseñado voy a mencionar dos nombres, Rabí Eliel y Rabí Chamaí. Necesito mencionarlos porque eso es lo que está pasando aquí. Estos hombres enseñaban acerca del divorcio, y Eliel tenía una postura liberal. La postura de Eliel, que era la postura de los fariseos en general, era que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier razón. Esta postura liberal decía que si la mujer quemaba el pan para el desayuno, que ese hombre la podía divorciar, era suficiente razón para divorciarla. Que si ella se veía su cabello cuando estaba en público, era suficiente razón para divorciarla. Que si ella hablaba con otro hombre, era suficiente razón. Cualquier razón era razón para divorciar a su mujer. Eso enseñaba Eliel. Y los fariseos les gustaba esa enseñanza. Es más, lo habían hecho común y en algunos casos lo hacían obligatorio. Es decir, ellos interpretaban la ley como que la ley decía, tienes que divorciarla. Ese era el ambiente donde ellos están. El otro rabí es Chamai. Chamai tenía una postura opuesta, una postura bastante conservadora, pero en extremo, donde él enseñaba que no era posible el divorcio. Era una postura rígida, no era popular, pero se conocía su enseñanza, ¿sí? Lo que tienen en común Eliel y Shammai en sus enseñanzas es que coinciden en que ninguno de los dos es bíblico. Ninguna de las dos posiciones es bíblica. Y lo que queremos mirar que Jesucristo hace aquí es poner la razón de la palabra, poner el contexto donde Dios establece cuál es el fundamento del matrimonio y qué tiene que ver con el divorcio. Entonces, en Mateo 5:32, es la primera vez que el Señor Jesucristo menciona el divorcio. Lo leímos cuando estuvimos estudiando el Sermón del Monte. El Señor aquí está interpretando la ley correctamente. En Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Los judíos fariseos ya saben esto. Saben que Jesucristo así enseña. Entonces la pregunta va con la intención de que él diga lo mismo y ponerlo en contra de esa sociedad y hacerlo, quitarle sus seguidores, aislarlo y ponerlo en manos de Herodes seguramente. Entonces, eso está sucediendo allí. El Señor Jesucristo dice que solamente cuando es por adulterio. Y al hacer la pregunta, ellos piensan que Jesús se va a ver como Chamai, el que no era popular para nada, que a la gente no le gustaba lo que él enseñaba, donde decía que no había divorcio. Y la otra razón es por Herodes Antipas, que lo podía matar por tener una mujer ilegítima. Así que esperaban, con esa pregunta, hacer tropezar al Señor Jesucristo y hacerlo ver mal. Y la postura de las personas en general no era la postura que Dios da. Entonces, la respuesta que el Señor Jesucristo da allí es bien clave, porque cada uno en realidad tenía su propia interpretación de la palabra. Cada uno tenía su interpretación personal de lo que significaba el matrimonio y lo que significaba el divorcio. Y la sociedad estaba en desorden. Hoy en día tenemos ese problema. Las personas que buscan su beneficio propio van a la escritura y de acuerdo a su beneficio pueden sacar el significado que ellos quieran, lo cual no hace honor a la verdad de Dios. Los fariseos querían tener libertad para darle rienda suelta a su lascivia, para darle rienda suelta al estar deseando otras mujeres. Y una de las razones que habían puesto para el divorcio era: si un día te parece que está muy desgreñada, que no te gusta, entonces, y ves otra más bonita, entonces la divorcias y te buscas a otra. Era al extremo lo que ellos estaban haciendo, lo que está sucediendo aquí. Y ese es el peligro que nosotros enfrentamos hoy en día. Si no tenemos en cuenta el contexto de alguna parte de la Biblia que estamos estudiando y por qué dice lo que está diciendo, es bien, bien importante tener cuenta esto. Porque podemos ver algo bueno a nuestros ojos, pero no es bueno para Dios. Tenemos que ver qué es lo que es bueno para Dios. Entonces Jesucristo en el verso 4 empieza a responder la pregunta. Pero cuando Jesucristo responde, no le dice sí, no le dice no, sino que responde con otra pregunta y entonces empieza a enseñar. Y hay cuatro cosas que le enseña allí, pero vamos a leer versos 4 al 6. Entonces primero, mire, la pregunta de los fariseos está enfocada ¿en qué? En el divorcio. La respuesta de Jesucristo no va enfocada en el divorcio, va enfocada en el matrimonio, porque ese es el corazón de Dios. Dice, versos 4, 5 y 6, y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. No cae en la trampa, no contesta conforme la pregunta la están haciendo ellos, la malicia que trae esa pregunta. No se va conforme a la costumbre que ellos tienen, pero los lleva más bien a la verdad. Y cuando Jesús les habla la verdad hasta donde ellos miran es la ley de Moisés. Pero Jesucristo se va más atrás de la ley de Moisés. Y lo que hace es que se va al orden de la creación. Cuando la palabra, cuando eso sucede en la palabra, y la palabra se va al orden de la creación, trasciende o traspasa o sobrepasa o es superior a toda ley, a toda costumbre, a toda cultura, a toda creencia, a toda opinión, todo queda sobrepasado cuando se va al orden de la creación. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Y les habla con sarcasmo y dice: ¿no habéis leído? Se está refiriendo al libro de Génesis. Los fariseos seguramente se consideran como maestros, como los que conocen, como los que dictan cuál es la verdad. Jesucristo le dice: ¿no habéis leído? Y se está refiriendo a Génesis. ¿No saben qué fue lo que Dios declaró en la misma creación? ¿No saben que lo que Dios dijo, qué fue lo que Dios dijo acerca del matrimonio? ¿No saben? ¿No lo han leído? ¿Y están hablando de divorcio? ¿Qué no saben que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añade: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces Jesucristo les demuestra que el problema que los fariseos tienen es simplemente que no creen en la verdad. Ellos no creen en lo que Dios ha dicho. Entonces el problema, cuando ellos hacen la pregunta, su problema no es con Jesús, su problema es con Dios. Un pastor, leyendo un poquito de ese pastor, decía: yo predico la verdad. Si usted tiene algún problema, su problema no es conmigo, su problema es con Dios. Si tiene algo que decir, vaya, dígale a él. Obviamente, un hombre fiel a la predicación de la palabra, es lo que Jesús está haciendo aquí. El problema que ellos tienen es con Dios. A quien están refutando con su pregunta, en realidad no es a Jesús, es a Dios. Se consideraban la autoridad suprema de la ley, pero Jesús les muestra que ni siquiera conocen o han considerado lo esencial de la verdad de Dios en el libro de Génesis en relación al matrimonio. Es como el que asegura que, estoy usando ejemplos fuera de allí, que hay extraterrestres. La pregunta es: ¿has leído lo que dice el libro de Génesis? O el que dice que la creación duró millones de años. ¿Has leído lo que dice el libro de Génesis? O los que defienden la homosexualidad, la pregunta sería: ¿has leído lo que dice el libro de Génesis? O el que afirma que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, la pregunta sería: ¿has leído el libro de Génesis? ¿Has ido a la primaria? ¿Has aprendido aunque sea los colores rojo, azul, amarillo, verde, aunque seas a veces? Si estás hablando como maestro, si estás afirmando algo, ¿has leído lo básico donde comienza todo en Génesis? Es lo que Jesús les dice a ellos. ¿Ustedes son maestros y no saben lo que dice el libro de Génesis? ¿No han ido allí? Pues como el que afirma ser un maestro de gramática, pero no sabe ni lo más esencial de primaria, y le dices: ¿qué, no fuiste a la primaria? ¿No te enseñaron a escribir y a leer? Así que Jesús, estoy hablando de los que dicen que son maestros. Yo no estoy hablando en general, por favor, no me tome a mal. Hay personas que no saben leer, hay personas que les cuesta trabajo leer o escribir. Eso no estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo al que dice que es maestro, al que se presenta como maestro y no ha ido ni siquiera a la primaria y es maestro.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.